Estás escuchando El Sonido del Camino con Noelia y Han, The Woman to Santiago, en radioviajera.com.
Hola peregrinos, bienvenidos un día más a vuestro espacio en el Camino de Santiago de Radio Viajera, El Sonido del Camino.
Hola viajeros, hoy de nuevo nos toca viajar a través de las ondas, haciendo una llamada a vuestra imaginación para poder seguir nuestros pasos sobre el Camino de Santiago aún en Navarra.
Y hoy vamos a caminar entre valles. Partiremos del Valle del Río Ega, en Estella, para alcanzar otro, esta vez el del río Odrón, ya en la población de Los Arcos, final de esta sexta etapa por tierras del antiguo Reino de Navarra.
Nos esperan entonces poco más de 22 kilómetros por cómodos caminos de tierra, sin demasiadas pendientes, ni de subida ni de bajada, para nuestras ya sufridas rodillas, lo que nos dejará espacio y tiempo para disfrutar con calma de nuestras andanzas jacobeas.
Pero ojo, porque hay pocos lugares con sombra, sobre todo en el tramo final de esta etapa. Así que cuidado con el sol de verano sobre estos parajes, porque puede convertirse en vuestro peor enemigo para una etapa que en principio está hecha por y para disfrutar sin desgaste físico.
Nosotros, que ya tomamos buena cuenta de ello, nos levantamos al alba para ver el amanecer sobre el camino y combatir el citado sol de verano. A partir de aquí os resumiremos el contenido del programa de hoy, aquí en El Sonido del Camino, para que vayáis abriendo el apetito peregrino.
Empezamos como siempre con nuevas y excitantes historias y leyendas que surgen esta vez de las propias piedras del camino. Sí, sí, y si os quedáis con nosotros vais a entender qué hemos querido decir con ello.
Se trata pues de las dos leyendas que aparecen junto a la fuente de vino de Irache y por supuesto otra más legendaria sobre las piedras mormas en Los Arcos.
Junto al vino para hacer un muy buen camino hemos trazado esta sexta etapa que os contaremos con pelos y señales tal y como la vivimos este mismo verano pasado. Eso sí, bajo el duro sol de agosto.
Pero antes de todo esto, os vamos a dejar con el grupo musical Shot Out Loads, que nos va a acompañar con sus ritmos en tres canciones que escucharemos a lo largo de este programa. Si os gusta esta primera, os van a encantar las dos que os restan. Con todos ustedes, peregrinos, Paola, de Shot Out Loads. We'll be right back.
Ya estamos de vuelta al camino, o mejor dicho, a aquella otra cara del camino que nos cuenta las tradiciones orales que pasan de generación en generación hasta nuestros días.
Estamos hablando de las historias de nuestros ancestros y esas leyendas que circulaban por las comarcas que andamos andandito.
Sí, por las que pasamos andandito. Hoy nos vamos a detener en dos leyendas distintas. Bueno, me refiero a dos textos que aparecen ante el peregrino llegado al bello monasterio de Irache.
Los espacios que rodean al monasterio de Irache bien merecen una paradita. En este programa de radio también. Frente a la puerta de entrada siempre podremos hacer un descanso, desayunar tras la salida temprana de Estella o simplemente relajarnos en uno de los coquetos jardines acondicionados explícitamente para ello.
Porque en esta parada, un poquito antes de llegar a esta explanada del monasterio, nos vamos a encontrar, o vosotros os vais a encontrar, con una fuente con dos grifos y dos leyendas que la acompañan.
Pues sí, estamos hablando de la fuente del vino, que nos brinda la gran oportunidad de elegir entre vino tinto o agua a la hora de refrescarte.
Una fuente única custodiada, tal y como os hemos adelantado, por dos leyendas que rezan lo siguiente. Peregrino, si quieres llegar a Santiago con fuerza y vitalidad, de este gran vino echa un trago y brinda por la felicidad.
Buena, y ahora os vamos a leer la otra. A beber sin abusar te invitamos con agrado, para poderlo llevar el vino ha de ser comprado.
Y esto para que luego digan que la caridad bien entendida se ha ido diluyendo en el camino.
Y es que aquí, en este rincón de Irache, donde asistimos a la ceremonia del bautismo de un peregrino en el camino de Santiago, eso sí, en vez de agua bendita, se utilizó el bendito vino.
Pues tras ese breve trago de vino, que no agua, os invitamos a escuchar, solo para aquellos que no lo hayan hecho aún, el episodio de la semana pasada, en el que dimos buena cuenta de las leyendas y milagros que acontecieron en este monasterio de Irache. Este programa lo tenéis disponible para descargar en iTunes, iVoox y ahora también en Spotify.
Bueno, será por sitios, así que vamos a por ello. Aquí y ahora os vamos a relatar, en cambio, la leyenda de las piedras mormas en el pueblecito de Los Arcos. Recordad, punto y final de esta sexta etapa del camino francés.
Las primeras referencias sobre las tres piedras de Los Arcos fueron saldadas como funerarias, interpretándose que se trataban de tres estelas funerarias de origen romano.
Más tarde se habló de tres menhires que se encontraron en las inmediaciones del pueblo de Los Arcos y que las gentes de aquel lugar llamaban las piedras mormas.
¿Pero qué es lo que dice la tradición oral de esa comarca? Pues nos habla de una leyenda. Cuéntanos un poquito,
pues
adelántanos.
Sí. Nos habla de una leyenda y, como toda leyenda, empieza así. Hace mucho, mucho tiempo se alzó a la altura de la ermita de San Vicente Mártir un suntuoso palacio habitado por una matrona llamada Elena.
Esta señora tenía tres hijas que se nombraban Julia, Juliana y Julieta. Se ve que la J era algo que le gustaba, sin duda.
La J como letra, no sé si bailaban la J. La verdad que estas tres chiquillas juntas daban demasiados disgustos a la pobre, y ya avejentada Elena. De hecho, circulaba por el lugar una comidilla que decía algo así.
Tres eran tres las hijas de Elena, tres eran tres y ninguna buena.
Toma ya. Las tres pájaras ya habían decidido matar a disgustos a la buena señora, literalmente, con el fin de apoderarse de la rica herencia y vivir a sus anchas.
Pues en esto andaban las tres muchachitas cuando llegó la fiesta de carnaval. Y las tres decidieron divertirse por todo lo alto montando una fiesta a la que invitaron a la gente más joven del lugar. No eran tontas, si eso, malas. Pero tontas yo creo que no parecían.
No, eran tan tontas que se pasaban de listas. Toda aquella turba enloquecida, imaginaros, porque los pocos años tienen poco de juiciosos, y si no recordar nuestra eterna juventud, pasaron los tres días de carnaval en continuo y dilatado cachondeo.
Y a estas tres Todo les parecía poco y a instancias de las tres señoritas se determinó, entre baile y comilonas, prolongar las fiestas hasta el domingo primero de Cuaresma.
Toma ya, venga. Llegó entonces el primer domingo de Cuaresma y las tres hermanas y compañía, ya desde el amanecer, por no perder el tiempo, seguían con la fiesta sin preocuparse de que había que oír misa bajo pena de pecado mortal.
La señora Elena, como en el cuento de Cenicienta, avisó a las tres hermanitas que se acercaban las 12 de la noche y que para esa hora debían parar la música y subir a oír la Santa Misa.
Pues nada, estas muchachitas como si escucharan llover. La diversión siguió viento en popa y a toda vela. Saturada por fin, doña Elena, de tanta juerga continua, salió al balcón y a grandes voces llamó a sus hijas para que subieran a misa.
El resultado volvió a ser el mismo. ¡Que no pare la música, señores! Entonces Elena, movida por un enfado de órdago, lanzó un grito de guerra a sus tres malas hijas.
Como a misa San Vicente no vengáis, piedras mormas os volváis. Y se retiró sollozando, quedando rendida por el tremendo esfuerzo de reconducir a sus hijas.
Y así la maldición de Elena se cumplió. Al salir, la gente de misa de 12 pudieron ver con espanto que las tres hermanitas díscolas se habían convertido en esas tres piedras mormas.
Y colorín colorado, esta maldición no se ha acabado, porque estas piedras siguen ahí para el recuerdo de todos aquellos peregrinos juerguistas que se pasan con el vino de Irache y no dejan dormir a sus compañeros de viaje.
Así que ya sabéis, peregrinos, sed obedientes y cumplid con los preceptos del buen peregrino, u os convertiréis en estatuas pétreas para añadir a las de las tres juerguistas.
Las tres hermanitas.
Las tres de la Jotita.
De la Jota. Bueno, pues esto, que entre fiesta y fiesta se nos va el programa, así que vamos a hacer un paréntesis en el camino entre historias y leyendas para endulzar esta etapa con un poco de música de la buena. De nuevo nos la trae nuestro grupo de hoy, los Shoutout Loads, que nos regalan para todo peregrino con orejas su composición más delicada, Porcelain, que es porcelana en español. ¡Vamos allá!
Taking a good look in the mirror, thinking this is not happening.
Volvemos de nuevo al camino tras unos minutos, esperamos que estupendos minutos musicales, para salir de Estella, como siempre hacemos, como es habitual en este camino de verano en agosto, por la mañana tempranito, como se dice la canción, al alba.
Sí, este día también decidimos madrugar muy mucho y salir de noche y sin desayunar, con la idea de buscar el primer pueblo para tomarnos un café.
Y resultó que el primer pueblo, bueno, digamos, conjunto de casas o edificios, estaba a 2 kilómetros y era y es el monasterio de Irache.
Con lo cual, si no llevas nada, no puedes desayunar café caliente, pero sí que te encuentras con una sorpresa. Sí. Que caliente no está, pero sí que te deja el cuerpo caliente, ¿verdad, Diana?
Sí, sí, porque justo antes de llegar al monasterio, como 100 metros antes, te encuentras con el edificio más moderno de las bodegas Irache, que a esa horita estaban cerradas, pero en, digamos, en su fachada, la que da al Camino de Santiago, a la propia senda, puedes encontrar una fuente que tiene 2 grifos.
Sí, esta fuente se ha hecho además muy muy famosa.
Muy popular en el camino.
Sí, popular. Y de ahí viene con pan y vinos el camino, yo creo.
Pues sí. Y esos 2 grifos tienen 2 líquidos. Uno de ellos es vino. Tú abres y sale vino que tú puedes beber tranquilamente. Bueno, tampoco te pongas a beber mucho a esas horas. Y en el otro grifo pues tienes agua. Entonces tú puedes elegir entre agua y vino o puedes beber ambas cosas.
Ahí además hay un cartel, bueno, hay una... ¿cómo se...?
2 leyendas.
Sí, bueno, las leyendas que hemos contado en la sección de la primera sección,
sí,
del
pero
programa.
Vamos a recordarlas porque son importantes, porque hay... Hay una especie de ceremonia, ¿no?, para el peregrino novato que
eso
se produce
era lo que hay,
en esa
es.
Plazoleta donde da la fuente con los 2 grifos. Y bueno, yo creo que, y además lo vimos, asistimos, como un par de peregrinos ya experimentados bautizaban con el vino de la fuente de las bodegas Irache a una peregrina.
A otra chica, es verdad.
Y entonces, mientras se echaba el vino bendito por encima de la cabeza, no mucho, pues de lo que hacían era leer la leyenda, una de ellas. Yo creo que era esta, la de: peregrino, si quieres llegar a Santiago con fuerza y vitalidad de este gran vino, echa un trago y brinda por la felicidad. Y chorreón encima de la cabeza y bautizada quedaba.
Sí, fue curioso. Lo que pasa es que era muy temprano y la verdad es que dar un trago de vino a mí particularmente no me apetecía nada. Es agosto, hace calor y lo que me apetecía era un café, nada de vino. Pero bueno, sí que es un lugar en el que tienes que pararte, leer y decir la frase y aunque sea, bueno, pues mojarte un poquito
los
labios.
El gandate, a cualquier hora está bueno
sea.
El vino. Bueno, y 100 metros después nos encontramos con el monasterio de Irache, que desgraciadamente para nosotros estaba cerrado y además
en
estaba
obras,
vallado.
Sí.
En obras dicen que hay un proyecto detrás de todas esas obras para hacer un parador de turismo. Pues no sé, veremos en qué acaba. Desde luego material y espacio y metros cuadrados y arte e historia sí que hay para hacer estos paradores de turismo con ese tufo histórico, ¿no?
Sí, sí, sí. Como todos los paradores están en lugares privilegiados, como este monasterio que nosotros, bueno, hicimos nuestra parada para ver el amanecer, ¿te acuerdas? Qué bonito.
Sí, vimos el amanecer intentando ver aquellos amaneceres de San Beremundo. Acordaros del capítulo anterior, que fue un santo y fue abad de este monasterio, que desde alguna parte de ese monasterio, de su celda, con su ventana pues podía ver el lugar de nacimiento, que en este caso entendemos que era Estella, ¿no? Y bueno, pero este monasterio ha pasado por muchas manos y ha sido lugar de muchísimas historias, ¿no? Algunas ya las contamos en el capítulo anterior, Pero claro, que sepáis que recientemente fue o Colegio de los Escolapios. Los Escolapios es un colegio en el que yo estudié, no en ese, pero en uno de Madrid. También fue hospital, no para peregrinos precisamente, pero sí para los soldados heridos de las guerras carlistas que asolaron esas tierras hace unos cientos de años. También fue universidad durante casi 300 años, hasta casi principios del siglo XIX. Ahí es nada, 300 años de universidad.
Y, por supuesto, fue el lugar donde acudían los peregrinos para pedir...
Recibir el socorro. No, ahí estaba San Beremundo, ¿no?, que es el patrón de los peregrinos.
De los peregrinos.
El Camino de Santiago, en definitiva, en Navarra, ¿no? Bueno, y yo creo que tras...
Ya más, sí, esta etapa la verdad es que, bueno, tiene pocos pueblecitos.
Pocos, pero bien avenidos, ¿no? Entre dos pueblecitos de estos, que uno de ellos es Azqueta y el otro Villamayor de Mojardín, el camino pasa por un sitio pequeñito, pero que para mí tuvo mucho encanto.
Es un lugar muy bonito.
Es un aljibe del siglo XII, o eso entendimos, ¿vale?
Que se sí, es la llamada Fuente de los Moros, y bueno, actualmente hay un chorrillo de agua, ¿no? Se
sí,
puede
un
ver
chorrillo
más
de ahí abajo y se puede vislumbrar lo que fue un aljibe. Yo imagino allí en ese sitio, es muy bonito ese lugar, ¿no?
Además, si llegas con calor, es ideal para pararte.
Tiene su sombrita, tu humedad, y está bien ahí, te
puedes
sentar.
El sonido del agua, ese chorrillo que cae.
Ese chorrillo con eco.
Ese frescor, la verdad es que es un lugar de estos mágicos.
Sí, además, ese lugar, pues evidentemente existía cuando los primeros peregrinos hacían el camino, con lo cual para mí es de estos lugares como los puentes medievales que paso despacio para poder saborearlo.
Claro, además esta, lo que os comentaba antes, que es una ya de las etapas en las que no hay muchos pueblos y empiezas a ver esas sendas largas, rectas, que en las que casi tampoco hay sombra, y a lo lejos ves un pequeño edificio. Si ya conoces un poquito la historia, has leído sobre la etapa o sobre el lugar, sabes que vas a llegar a este aljibe y, bueno, pues vas como con ilusión, ¿no?, de llegar y encontrar un lugar de sombra y descanso.
Luego es más bonito, porque a pesar de estar rodeado de estos campos de cereales ya pelados en esas épocas, ese color
amarillo, ocre, sí, amarillento.
Ya. Además, estás muy arriba porque puedes ver las torres de la iglesia de Villamayor de Mojardín, pero solo las torres, porque el pueblo está más abajo, luego bajas.
Te queda una visión muy bonita, la verdad que sí. Y ojo en Villamayor, porque desde allí hasta final de etapa, los arcos, hay 12 kilómetros sin nada. Bueno, sin nada. Algo hay, que ahora lo contamos, pero
nada.
Sí que no...
Ahí es el desierto de los campos de cereales, con pequeñas isletas en forma de loma, poco arboladas, que el camino no pasa por arriba, lógicamente, pasa por esos campos, a través de esos campos de cereales, y ves peregrinos a kilómetros de distancia por delante y a kilómetros de distancia por detrás.
Estos son los momentos de mirar atrás. Siempre lo decimos, que a nosotros, aparte de ir mirando hacia adelante, nos gusta pararnos y mirar hacia atrás, porque tienes imágenes muy bonitas, y más en estas tierras.
Pues no os preocupéis, peregrinos, porque en este desierto de cereales que tiene su encanto, no lo dudéis en absoluto, vamos, no saltéis este trozo, este tramo de etapa, porque merece muy mucho la pena. Hay un kiosquito, justo en el kilómetro 7, y luego tendrás más o menos otros 7, que es una pequeña furgoneta, ¿no? Con
peregrinos, como siempre, que saben lo que supone este tramo, y más en verano, y han decidido montar ahí un kiosquito con una zona de toldos y mesas y sillas, y te ofrecen, bueno, pues refrescos, fruta...
Zumos de naranja, recién exprimidos. O sea, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Nosotros lo acogimos y nos sentamos allí, descansamos, y vimos el panorama. Veíamos peregrinos pasar, pues eso, cansados ya, sudorosos, agotados por el calor. Muchos de ellos tomaban la misma decisión que nosotros y acudían a este kiosco a sentarse y a mojar sus vestiduras.
Y otros que no. La verdad es que en esta etapa yo recuerdo ver a muchos de los peregrinos con los que partimos desde San Jan y otros muchos que nos encontramos ya en Roncesvalles, otro de los puntos de partida de este camino francés. Y justo en estas etapas es donde te vas dando cuenta del que va mal, realmente mal. Acuérdate de esta familia
Tomemos el como punto de partida o como punto de comparación, la familia, ¿no? Una familia de australianos iban con su bandera. Era un padre, ella pues, ya de los 60 años... La madre, que rondaba más o menos la misma edad, y una hija,
que
pues,
debía de
los 30.
30,
pues,
sí, 30. Era joven, pero era... Bueno, nosotros la bautizamos como la mujer que era tapada por una mochila. Acuérdate que la mochila la tapaba y era una chica alta y llevaba un mochilón que no podía ni con él.
Sí, recuerdo el mochilón. Y además recuerdo que era la mochila más grande que vi en ese camino.
Era tipo bolsa de viaje, pero era mochila, pero era como una bolsa de viaje puesta en vertical sobre los hombros. Pues a esta familia la vimos por primera vez en Roncesvalles y ya nos llamó la atención la madre, que llevaba una bolsa de plástico en la que podía, una bolsa de estas de agua, de las que se ponen en la mochila, que no tiene ningún tipo de sentido, porque el camino francés te vas a encontrar muchísimos lugares donde puedes rellenar agua, y además en pleno agosto, que hace muchísimo calor, llevar ahí un litro o litro y medio, que debía de ser esa bolsa,
más,
¿no?
Esa bolsa era de 4 o 5 litros. Llevas 4 o 5 litros extras que al final se van calentando con el paso de las horas, que no utilizas ni siquiera ya para refrescarte la cabeza. Bueno, en definitiva, que esta familia era el prototipo de lo que creo, de lo que es un espíritu de aventura, espíritu peregrino, pero yo creo que innecesariamente sufrido. Bueno, pues llegamos a un punto de este recorrido donde, claro, imaginaros un campo extenso de kilómetros cuadrados donde el camino hacía una especie de escuadra, ¿no?, de ángulo recto para llegar a otro punto, y muchos de los peregrinos optaron tomar la diagonal, ¿no?, que aparentemente era el camino más corto, la diagonal, pero no siempre el camino aparentemente más corto es realmente el más corto, ¿no?
Y no es para nada un atajo, porque se metieron por un campo en el que el terreno era bastante complicado para pisar.
Claro, porque después de los cereales pues había unas plantaciones de tubérculos, de patatas, donde te hundías en la tierra que era blanda. Y al final, claro, me acuerdo que el padre y la hija tomaron la diagonal porque estaban agotados y en su agotamiento perdieron el rumbo. Y la mujer, a pesar de que iba peor que ellas, dijo, no, yo voy a seguir el camino, voy a trazar la escuadra. Y nosotros fuimos con la mujer y al final...
Pues, los adelantamos
y esperamos a...
Al padre y a
la hija,
y
que
a
llegaron tocadísimos.
Y no solamente esto, el padre y la hija, sino más peregrinos doloridos y deseosos por llegar, decidieron además, es claro, en cuanto lo hace uno, pues ya todos como las ovejas, uno detrás de otro. Y bueno, es cierto que hay que, no hay que dejarse llevar por el cansancio y por lo que otro peregrino pueda hacer. Además, más adelante, a unos 4 kilómetros ya a final de etapa, vuelves a tener otro lugar donde poderte parar y descansar bajo unos pinos y un poquito de sombra. O sea que al final estos 12 kilómetros no son tan desierto porque tienes este kiosquito, sí. Y luego un pinar donde puedes, sí, también aprovechar y parar.
Sí, ahí abandonamos, bueno, ahí abandonamos, dejamos a esta familia sentado sobre un tronco ya descansando, y luego ya los vimos en los arcos, porque tras este pinar ya bajas a los arcos, ¿vale? Que es el pueblo, recuerdo, final de esta etapa sexta del Camino de Santiago. Y bueno, ¿y qué tiene de especial los arcos, Noelia?
Bueno, pues los arcos, como su nombre indica, pues es un pueblecito en el que es el protagonista. Nosotros llegamos además en fiestas, estaban todas las calles adornadas con banderines de colores y la verdad es que tuvimos muy buena impresión de...
Bueno, tuvimos muy buena impresión por los banderines, tal, los... las calles empedradas, adornadas, ¿no? Y claro, luego, pensándolo un poco desde el punto de vista del peregrino, dije, bueno, ¿y si esto nos da la noche? ¿Y si la orquesta Mondragón, por decir una, se pone a tocar bajo el balcón de nuestra alcoba? Pues no pasó nada de eso, la verdad que...
Bueno, es que nosotros llegamos justo el día de antes del comienzo de las fiestas, por eso estaba todo adornado, pero la fiesta comenzaba al día siguiente, con lo cual tuvimos suerte. No sabemos los peregrinos que llegaban detrás nuestra con,
bueno,
un día...
Pues si no puedes con ellos, pues te unes a ellos. Y mañana, pues el apóstol dirá.
Sí, 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 no, seguramente que... Bueno, además con el cansancio... Llegas. Bueno, es verdad que el albergue está retirado de lo que es el centro, con lo cual supongo que los peregrinos pudieron descansar seguramente.
Como casi todos los albergues del camino.
Sí, están a la entrada o ya ha pasado.
No todos, evidentemente, pero joder, a veces parece que los albergues están retirados para que el peregrino no se mezcle con el local. Yo creo que es todo lo contrario.
Bueno. No, bueno, aprovechan colegios o polideportivos, bueno, lugares en los que quedaban...
Sitios libres. Bueno, ¿y qué más nos cuentas de los arcos? Tú que tienes,
bueno,
mejor,
pues,
memoria.
En los arcos, digamos que el edificio más emblemático y uno de los más famosos de Navarra es su iglesia. La iglesia de Santa María, que está precisamente en la plaza de Santa María. ¿Y qué tiene de peculiar esta iglesia? Bueno, pues tiene un retablo del siglo XVII con una virgen y el niño. La característica lo que llama la atención de esta virgen es que tiene o tenía la tez negra. Acuérdate que cuando pasamos, a ver si veíamos a la Virgen Negra, estaban allí las mujeres del lugar y nos contaron...
Bueno, pasamos a ver la Virgen Negra y cuando vimos a la Virgen Negra parecía la Virgen Rubia. Y, pero bueno, entonces preguntamos a unas señoras que parecían feligresas perennes en la iglesia... ¿Dónde estaba la Virgen Negra? Porque lo que he visto era una Virgen pálida. Y dice, no, si la Virgen Negra es esa. Lo que pasa es que, bueno, a alguien se le ocurrió en su día restaurarla y empezó a limpiarla, que claro, le quitó toda la pintura negra y
la dejó
blanca, pero vamos, ahí está.
Pero bueno, la verdad es que las mujeres...
Atendieron bien, nos explicaron bien, nos abrieron también las puertas de un maravilloso claustro que tiene esta iglesia de Santa María.
Sí, 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 y nos contaron un milagro de la luz.
Otro milagro, es que el camino no será por milagros.
Que, bueno, pues durante las fechas entre el 23 de abril y el 16 de agosto... Parece ser que cuando al atardecer, cuando se va a poner el sol, un rayo ilumina la imagen de la Virgen.
Un rayo de sol. Wow.
Y bueno, pues esto tiene de particular...
Este rayo, el milagro del rayo del haz de luz, lo vamos a ver varias veces en el Camino de Santiago. Esto de que en una fecha determinada un rayo de luz entra por un hueco que antes no existía y ahora existe, ilumina un punto clave de la iglesia, que llámese capitel, llámese figura, Lo vamos a ver también más adelante, sí. Y vamos a contar la historia en San Juan de Ortega.
En San Juan de Ortega. Acuérdate. Ese sí que es el milagro de la luz.
Ese es el milagro de la luz.
Aquí no es el milagro de la luz, pero casi.
Pero casi, porque ocurre dos días y ahí solo ocurre un día y durante unas horas determinadas.
Sí, justo en la portada de la iglesia, bueno, pues por uno de estos arcos que tiene.
Sí, otro de los múltiples arcos que tiene el pueblo de los arcos, por eso se llama el pueblo de los arcos, pues pasa los rayos de luz haciendo ahí una especie de trazado imposible.
Y luego, bueno, pues esta plaza, pues como en la mayoría de los pueblos, pues es el punto de reunión de la gente del lugar y de los peregrinos.
De los peregrinos también.
Nosotros al final pues acabamos allí, es un pueblecito chiquitito que, bueno, se puede recorrer, aunque estés muy cansado, tranquilamente, pasear por las calles, buscar, como yo, que soy una fan de los panes y de los bollos, bueno, pues buscaba el horno.
Siempre buscamos al olor de la tahona, del horno de pan. Por aquí huele, por aquí más, y por aquí menos. Y al final llegamos al sitio y una de panes.
Sí, bueno, en
este
caso,
¿qué panes eran?
Estábamos buscando las roscas glaseadas de San Blas, que son típicas de la localidad. Y según entrábamos, antes de llegar al alojamiento, cambiarnos, descansar... Bueno, pues yo según voy entrando por el pueblecito, pues ya vas mirando y ya te vas dejando llevar por el aroma. Entonces ya había echado yo...
El ojo.
Y la nariz al horno de...
Pero no te dejé comerlo porque había que cenar antes. Así que nos fuimos con el resto de peregrinos a la Plaza de Santa María.
Sí.
Nos sentamos en una terracita porque el tiempo así lo permitía y nos pedimos los platillos típicos de la tierra, ¿no? ¿Tú qué te pediste?
Yo me pedí, a pesar de que en agosto hace calor y mucha gente pueda decir que no apetece, a mí sí, más haciendo el camino, una sopita
de pollo riojano.
De pollo, y tú, bueno, tú sí que te pediste lo típico del lugar.
Yo me pedí la pochada navarra, que son unas judías blancas, verdes...
Con verduritas. ¡Buah!
Con verduritas ahí, un poco de patatita, también calentito. Bueno, ¿cómo me sentó aquello? Todavía lo recuerdo. Y bueno, pues luego el postre...
Luego nuestras roscas glaseadas y
a dormir.
Y a dormir,
que mañana había que levantarse temprano, como todos.
Al día siguiente había que levantarse pronto. La verdad es que estoy recordando la imagen de nuestra con los cuencos, los platos, las cucharas y el resto de peregrinos mirándonos. Acuérdate que luego, bueno, pues durante el resto de las etapas te los vas encontrando y nos preguntaban qué cenábamos. Claro, en este recorrido encontrábamos muchos peregrinos que no eran españoles, eran extranjeros. Entonces, claro, pedirse estos platos...
Oye, la verdad es que yo intento evangelizar, entre comillas, ¿no?, dentro de mis limitaciones, a los peregrinos para que intenten comer los platos típicos de la tierra, ¿no?
Claro, por eso que...
Claro, a veces, o por precio, en este caso no es precio porque era todo muy barato allí en los arcos comparado de donde venimos, y luego ya depende de cada bolsillo. Pero claro, al final comerse una pizza y...
Pues... Sí, porque estos lugares al final, y los arcos es un pueblo que ha nacido y se sigue manteniendo gracias al Camino de Santiago y a los peregrinos. Entonces, bueno, pues los bares, aparte de estas comidas típicas, pues tienen para, sobre todo el extranjero, que
las pochas a mí me costaron 3 euritos, ¿eh?
Bueno, pero que lo que quiero decir es que como hay mucho peregrino extranjero, pues al final también les ofrecen o tienen los carteles, pues pizzas, arroces...
Nada, pues hay que preguntar al local, aquel que no sea tendero, y de, oye, ¿tú dónde irías a comer si tuvieras que comer en tu pueblo, en tu ciudad? Y esa pregunta es clave, y al final dice, pues yo me iría con mi familia, con mi novia, con mis amigos, tal, yo soy más de picar, yo soy más de plato de cuchara, y bueno, pues te guías por él y acabas encontrando el lugar adecuado.
Sí, y eso, informar a los peregrinos para que prueben los productos de la tierra.
Bueno, pues nos vamos a despedir, que el hambre apremia, y nos despedimos de esta sexta etapa del Camino de Santiago, de nuevo con el grupo musical que hasta este momento nos está acompañando durante todo este sexto episodio del Sonido del Camino. Estamos hablando, te lo recuerdo, de Shouted Loads, y esta vez nos vienen con una cancioncilla titulada No Logic. No Logic.
answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission.
Estamos de vuelta tras esta nueva canción para despedirnos.
Oh.
De esta estupenda sexta etapa del Camino de Santiago, que os recordamos, nos ha llevado de la mano por tierras que transitan entre la Toledo del Norte, Estella, acordaros que la se denomina así, y la población de los Mil y un Arcos.
Pues sí, la próxima semana ya nos está esperando y cociéndose en el horno de una lareira gallega la séptima etapa del Camino Francés entre los Arcos y la capital de La Rioja, Logroño.
En una lareira gallega,
sí,
se cuece la etapa esta por tierras.
Se cuece el cocido gallego, se cuece el caldo gallego y se cuece las etapas.
Claro que sí, y los peregrinos, algunos nos cocemos. Pero bueno, espero que queráis saber un poquito más de este Camino Francés. Pues nos vamos a dirigir la semana que viene a una de las ciudades con más historia y tradición de esta ruta.
Y como tradición, no podemos olvidarnos de sus caldos y sus deliciosas tapas que se apilan en las barras de unas muy bien ambientadas tabernas de Logroño.
Así es. Así que no se os ocurra pedir un Ribera del Duero en la capital del Rioja. Nosotros lo hicimos por chiste.
Y malo.
Y no cuajó la menor de las gracias. Porque en La Rioja, con el vino no se juega, por favor.
No, no se juega. Se bebe y punto en boca. Todo esto y alguna sorpresita más, cómo no, nos espera en el siguiente episodio de El Sonido del Camino, vuestro programa viajero del Camino de Santiago. Pero antes, un brevísimo resumen de lo escuchado aquí, hoy y ahora en Radio Viajera.
Comenzamos el programa con las dos leyendas del vino de Irache, para después entrar de lleno en la leyenda de las piedras mormas de los Arcos. Recordad, las tres hermanitas que de muermas tenían muy poco.
Poquito. Después, caminamos por esta sexta etapa recordando nuestra reciente experiencia pasada. Como siempre, pusimos las dos botas a tierra y compartimos con vosotros una breve crónica de este tramo de casi 22 kilómetros.
Y poquito más por hoy. Toca decir hasta prontísimo, porque la semana que viene volveremos con más historias, crónicas, mitos y leyendas del Camino de Santiago. Gracias a todos por vuestro valioso tiempo. Os invitamos a escucharnos el próximo martes de 11 a 12 de la mañana y de 9 a 10 de la tarde o de la noche en Radio Viajera, aquí en El Sonido del Camino. Con la séptima etapa del Camino Francés, caminaremos desde Los Arcos hasta Logroño. Mientras, podéis seguirnos en womantosantiago.com, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, y escuchar los programas y etapas anteriores del Camino Francés en Spotify, iVoox o en iTunes. ¡Feliz semana, peregrinos! ¡Buen camino!
¡Buen camino, peregrinos! ¡Hasta prontísimo!